Muy buenas, Valderos. Aquí Sefir. Preparad vuestras carteras porque esto es Solo en Balda, tu podcast de sefildados favoritos.
¡Hola! Bienvenidos a Solo en Balda, episodio número 70 del podcast favorito de los jugadores en solitario, al Dune Imperium. Hoy es martes 2 del 2 del 21. Uno, hubiera molado que hubiera sido dos del 2 del 22, pero no, eso lo tendremos el año que viene. Mi nombre es Lacustre y como siempre me acompaña una serie de jugadores solitarios que hoy van a contar cosas diferentes. ¡Tenemos a Ginko!
Hola, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis todos? Hoy tenemos un programa distinto y enseguida veréis por qué.
Todos los programas en Solo en Balda son distintos, si no...
Sí, eso es verdad.
Pero bueno, pero siempre hay alegría e ilusión. Desde el Taparraboslandia, Taparraboslandia, con su farol, llega a solas.
Muy buenas. Y el por qué es distinto es porque he vuelto a empezar una campaña de Quinta de Monster.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué novedad! Me cago en la mar. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Me sorprendería que me dijeras otro día que has empezado una campaña de otra cosa.
Pues la semana que viene.
Y hoy tenemos... un invitado aquí en Solo en Balda, desde el canal de YouTube de A Qué Se Juega, llega Edco.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis todos? Muchas gracias por invitarme a Solo en Balda. Hace poco que Ginko aquí me enganchó al canal de Telegram y oye, desde entonces, para arriba, sin parar. Bueno,
poca broma, el canal de Telegram... Y Edco, creo que es más fácil contactar con Edco por el canal de Telegram de Solo en Balda que llamándole al teléfono o en su propia casa. Creo que le mandarán los mensajes a partir de ahora desde el canal de Telegram en lugar de a grito pelado de una habitación a otra.
Maldito sea el día que alguien me dijo que me pusiera el Telegram, ya no sé ni para qué, para pedir las minis de no sé qué de una conjunta, que parece que solo está el Telegram para eso. Estoy metido en 7 conjuntas, en 20 grupos... y no para de saltar, es una locura. Y el de Solo en Balda está más concurrido que yo que sé.
Está on fire,
sí,
la verdad.
Sí, es una pasada.
Para que lo esté escuchando y pregunte, qué raro será después de 70 programas que alguien no lo sepa, entráis en soloenbalda.es y ahí tenéis un maravilloso y espectacular enlace donde entrar al canal de Telegram, porque bueno, la dirección es un poco rara de decir, porque es t.me/soloenbalda. Bueno, tampoco es tan complicada. Pero vamos, que sí, que ahí tenéis el enlace directo, entráis ahí y lo veréis. Y porque está... Dime.
Una pregunta, ¿la conjunta esa de la que te metiste miniatura será la del Jar of War?
Sí.
Que eso todavía lo estamos esperando, ¿no?
Sí. Has acertado a la primera. Además, me metí como hace como 3 años y había tanta gente, iba todo tan lento que me quité. Pero un chico de nuestro grupo siguió ahí, el hombre con tesón ahí, y dijo, oye, que ya empiezan, pues me vuelvo a apuntar y ya tiramos millas. Pero esto de las conjuntas es un calvario, ¿eh? Porque hay tanta gente muchas veces que se alarga y... Uf.
Es como un Kickstarter al final.
Sí. Yo, habría que hacer una encuesta de qué tardan más, las conjuntas o los Kickstarters.
Pero, ¿qué juego habéis dicho que son las minis, que no lo he pillado?
El Gears of War.
Han hecho
una mini de un personaje nuevo, del Carmine. Han rediseñado las cartas, han puesto escenarios nuevos, que no sé. Es que cada vez esa conjunta tiene más cosas, tendrá más cosas que el juego original al final, pero tienen ya pensadas como 3 y 4 waves con más minis y más cosas. O sea, al final será una pasada. Será como Stretch Goals de Altar Quest.
A ver, poca broma con el Altar Quest, que hoy he mandado yo un mail para ver qué pasaba, porque yo tengo mi pedido ahí en Shipped, en enviado, y sí, ni nosotros, tracking ni nada.
Sí, Lacustre, nosotros, un amigo, bueno, si viste la partida del canal, Juanjo, el chico que jugaba conmigo y yo hemos hecho un pedido conjunto, porque él se lo pilló todo y yo aproveché para completar mi all-in y estamos igual, pero por lo que veo está todo el mundo igual, que si Shipped, pero... venga a contactar con Blacklist, que sí, o sea, no, pero es que hemos tenido una cosa rara en el almacén, bueno.
Son un desastre, tío.
Esta gente, tío, están tirados por la mano de los dioses de mierda.
Pero... para los business no sirven. Que se dediquen a crear juegos, que lo hacen de puta madre, y que pillen gente administrativa, pillen gente que sepa llevar envío, no sé, porque es que la lían... siempre, es que la lían siempre, tío.
Hombre, te digo una cosa, que si se ponen a crear juegos pero luego no los mandan,
Ya, sí, no, y de hecho, esto les pasa factura, ¿eh? Eso les pasa factura, porque, o sea, tienen suerte, han tenido suerte con el Altar Quest, que como juego ha sido un pelotazo, y lo está siendo, porque el juego es muy bueno. Si el Altar Quest hubiera sido o no lo que prometía, o algo más regulero, esta gente estaba ya en el foso, porque con los problemas que tuvieron con Street Masters,
con todo,
los problemas con Brook City y
el Abornit se pegó una hostia guapa en Kickstarter, sí, aunque lo lograran fundar, es que siempre digo fundar, lo siento,
financiar,
gracias. El tema es que iban como locos regalando cosas para acción de gracias, por no sé qué, para intentar que la gente entrara. Y veías los comentarios y muchos eran: he entrado con un dólar solo para decir que no voy a meter más pasta porque no me ha llegado el Brook City o porque no me ha llegado el Aftershock.
Sí,
o sea, han tenido problemas muy gordos y es bueno, una pena porque los juegos son buenos, pero chico.
Sí, esto parece la segunda parte del otro día porque ya estuvimos comentando y al final y se nos acusó un poco desde el canal y tal de meter mucha caña a Blacklist, pero es que se la tienen un poco merecida por lo que estamos hablando ahora, solo por el tema de que yo lo he dicho siempre, ¿eh? O sea, no desconfío ni un pelo de esta gente, o sea, tendréis problemas, tardarán, pero os llegarán, no los veo gente con mala fe, no son unos Golden Bell, para hablar claro,
ojo,
¿vale?
Ojo.
No, son gente, yo creo. Pasa que son los pobres, pues no saben de llevar un negocio, pues no saben, ¿ves? No todo el mundo sabe de todo. Pero que nadie tenga ninguna duda que los juegos llegarán tarde o temprano.
Bueno, después de la segunda parte del programa de la semana pasada, de ese especial Blacklist, que nos ha servido a modo de prólogo para hoy. ¿Por qué tenemos hoy a Edcom? Hoy a Edcom lo tenemos aquí porque durante esta semana uno de los habituales escuchantes de Solo en Balda, el mítico sargento Apon, nos mandó un mail que nos resultó súper interesante. Y como Edco tiene canal de YouTube donde recibe comentarios, donde recibe pues feedback de la gente y demás, yo creo que era un buen momento para traerlo aquí y comentar al respecto. El mail, os aviso, es un poco largo. Voy a ver si lo intento, lo voy a leer entero. Y voy a ver si no me ahogo, que eso va a ser importante. Pero así pondremos en situación a la gente, pues que evidentemente no lo ha leído, porque solo lo hemos leído nosotros. Dice lo siguiente. El gran sargento Apon dice lo siguiente. Saludos, reclutas. Había pensado enviaros esto a la sección de comentarios de iVoox, pero conforme lo iba desarrollando en mi cabeza, llegué a la conclusión de que era mejor exponer todos mis pensamientos en este correo, con la sana intención de conocer vuestra opinión al respecto y generar algo de debate y un muy necesario ejercicio de autocrítica. Y dice lo siguiente. ¿Por qué jugamos? Estamos prácticamente todos de acuerdo en que esta afición nos sirve como válvula de escape del estrés del día a día. Esa actividad que nos ilusiona, relaja o motiva. Ese gimnasio para el cerebro, esa excusa para quedar con los colegas de siempre, aunque ahora con el tema del bicho esto tenga que ser de manera remota o presencial, con todas las medidas de protección. Y en nuestro caso particular, yo contra el juego, esa conquista, esa satisfactoria victoria personal. ¿Por qué muchas veces, llegados a un determinado momento, nuestra afición nos acaba causando estrés o ya no nos ilusiona como al principio? Bueno, responder a esto ya sería un ejercicio para subir nota. Creo que todos en nuestra vida de jugones hemos transitado por alguno de estos, y permitidme que me tome la licencia de utilizar un término típico de la jerga de los Kickstarters: valles de la muerte. Falta de tiempo, saturación, hastío. ¿Cómo algo que está diseñado para ser nuestra válvula de escape, nuestro bote salvavidas, acaba convirtiéndose en una preocupación más, en otro foco de ansiedad vital? Creo que todo esto tiene que ver con la parafernalia con la que rodeamos nuestra vida. Con todo lo superfluo, con todos los accesorios y adornos, perdemos el norte, perdemos el rumbo. Haz un inciso. ¡Pero sargento! ¿Qué tiene que ver todo esto con el influencer que haya puesto a caer de un burro un juego de mesa? Tranquilo, hijo. En un rato llegaremos a eso. En la antigüedad, hablo de antes de que existiese Internet, o al menos el Internet que conocemos hoy en día, uno llegaba virgen a casi todo. Películas, series, libros, juegos. Apenas había información y la gran mayoría de veces muchas de tus mayores sorpresas te las llevabas de esta manera, casi por casualidad. veías trailers, comprabas fanzines, comprabas revistas, te lo contaba tu mejor amigo, alguien traía algo que se había comprado en Barcelona o en Madrid. Estas eran las redes sociales de los 90. La vida era más sencilla porque en aquella época nuestras expectativas, y esta es la palabra más importante de todo lo expuesto hasta ahora, eran más sencillas. En aquella época te podías pasar un verano jugando al Imperio Cobra todas las tardes. Nadie estaba agobiado porque Cefa ya había anunciado que no tenía pensado sacar más expansiones. En aquella época podías invertir sin miedo en las fotocopias de la caja roja del mítico Dragones y Mazmorras de Dalmau, que conservo con cariño, sin preocuparte de si sacarían o no la caja azul del Expert al año siguiente. Podías pedir por tu cumpleaños un Warhammer Fantasy y cambiarle a tu colega los altos elfos que no ibas a usar por los orcos que él tenía del Battlemaster. Sencillez, esa era la segunda palabra más importante. Take it easy, man, hazlo fácil. Simplemente nos divertíamos, no necesitábamos nada más. Y llegamos al desfase. No estamos en los 90, ahora tenemos la herramienta más poderosa del mundo en el bolsillo del pantalón. No puedo concedir que hoy en día alguien pueda sentirse indignado, estafado o engañado con un juego de mesa. No puedo entender que alguien pueda sentir que sus expectativas no se han visto cumplidas, que los autores y la editorial deberían pedir perdón y sufrir 20 latigazos por su escarnio público, que ese no es el juego que como fan se merece, que esto es poco menos que profanar un legado milenario. Lo siento, caballero, hablamos de un juego de mesa, no de un texto inédito de Shakespeare que ha aparecido en el ático de un coleccionista octogenario de Holanda. Los intensitos, los indignados, los ofendiditos y los conspiranoicos ya me saturan. Tienes podcasts, foros, blogs, tienes unboxings, reviews, video reviews y gameplays. Antes, durante y después de lo que sea quieres ver, oír o comprar salga a la venta. Sentirse engañado de que pusieran de moda hace un tiempo en YouTube esos en los que... Sentirse engañado es pagar por una caja de la que desconoces su contenido. Como en esos vídeos que se pusieron de moda hace un tiempo en YouTube, en los que los youtubers compraban cajas misteriosas en la deep web que en el mejor de los casos venían llenas de porquería. Aquí no hay trampa ni cartón. Bueno, eso último sí. Lo que ves es lo que compras. Un ejemplo claro es todo lo que ha pasado recientemente con el Cyberpunk 2077. ¿Realmente pensabas que todo lo que había dicho durante el desarrollo del juego se iba a cumplir? ¿Que en un único Blu-ray ibas a tener el alucinante, complejo y desafiante juego de mundo abierto orgánico en el que cada decisión tendría consecuencia en el tiempo y que podrías pasar el resto de tu existencia jugando cual Matrix lúdico? Señor, voy a tomarme la libertad de llamarle únicamente necio por utilizar el término menos ofensivo que conozco. Yo, viendo un vídeo, leyendo una review, puedo hacerme una idea más o menos clara de cómo es el juego, de si creo que cumplirá o no mis expectativas y si puede ser mi rollo. Y aún así, con todo, no lo tengo claro. Si no lo tengo claro, pregunto. Pregunto porque preguntar no es nada malo. Quizás esa otra persona pueda darme la pieza que me falta. Ese no es mal juego, pero no es lo que a ti te mola. Puede bastar para ahorrarte un disgusto. Si vas con tu ropa cara y tu peluco de oro paseando por ese barrio que todos conocemos de nuestra ciudad, no te quejes después porque el paseo no ha cumplido tus expectativas y ha pasado lo que tenía que pasar. Y no quiero que todo lo dicho anteriormente se tome únicamente como una crítica a ese influencer o una defensa de ese juego en particular. Esto más bien es una reflexión global que todos deberíamos hacernos. Los juegos no nos engañan. Los juegos son lo que son. Herramientas para hacernos más o menos el escaso tiempo libre. Las expectativas son las que nos engañan. Sencillez y control de las expectativas. Dos aspectos que toda persona y todo jugón deben buscar, cultivar y valorar. El tan manido muchas veces menos es más, o el mejor poco que bueno, o el voy a consultarlo con la almohada. ¿Por qué jugamos? Para divertirnos. Y si esto no nos divierte, entonces los culpables no son los juegos. Y luego deja una frase final. ¡Sargento! ¿Entonces el Another Glorious Days in the Corps es una puta mierda de juego? Frost, veo que no te has enterado de nada, ¿verdad? Anda, agarra esa fregona y ven conmigo al Muelle 12, que te lo voy a volver a explicar desde el principio.
Muy interesante, ¿no?
Este es el mail...
Bravo, sargento.
...que nos ha mandado el sargento Apon, que yo creo que daría para no un programa, sino para varios. ¿Y por dónde empezar? A ver, mientras yo respiro, bebo agua y demás, hablad vosotros, porque después de casi 8 minutos leyendo es un poco divertido. Contadme, ¿qué os parece el Melee Ponetcon? Como invitado de honor a esta nuestra maravillosa balda.
Bueno, a ver, me parece un texto y una reflexión muy acertada y que creo que todos los que llevamos en este mundillo algo más que 6 meses o un año nos hemos hecho de alguna manera. Porque, al menos hablo por mi experiencia como jugón, simplemente, cuando descubres todo el mundo de los juegos de mesa modernos, tienes como un ansia, ¿no?, por descubrirlo todo. Todo te parece bueno, todo te parece increíble, lo quieres probar todo, te lo quieres comprar todo. Y es que me ha pasado a mí, le pasó a la gente que empezó a meterse en el mundillo al mismo tiempo que yo, les pasaba lo mismo, y siempre llegas a un tope que te saturas, ¿no? Y esta saturación es muy peligrosa porque, como dice y pone en su texto, ¿por qué jugamos? Yo creo que la respuesta obvia es para divertirnos, para pasar un buen rato. Luego ya la diversión para cada cual es una cosa distinta, pero yo creo que la respuesta que todo el mundo daría siempre a la pregunta ¿por qué juegas? Es para divertirte. Y entonces cuando das con un muro que te saturas y dejas de divertirte, yo al menos, a mí me pasó, yo me preocupé, porque ¿cómo puede ser que esto que sea, que es tan inocente, que en el fondo he llegado a esta situación porque me lo he buscado yo, cómo puede ser que me haya saturado y me esté agobiando de los juegos de mesa? Y esto es un problema, esto es un problema que le pasa a todo el mundo, y yo creo que viene en tronca con otra, es que básicamente Apon lo cubre todo, o sea, es que podrías leer el email y cerrar el programa. Y una de las cosas es la saturación, la sobreinformación. Y esto a veces lo he comentado yo también en mi canal, pero es que es obvio. Hay tanta sobreinformación, tanta red social, tantos juegos nuevos que salen, que es imposible seguir el ritmo. Lo que los yankees llaman el FOMO, el Fear of Missing Out, todos estamos, a todos nos angustia perdernos aquel juego que dicen que será la hostia. Todos estamos pendientes del juego que tiene que salir, no del que nos acabamos de comprar. Con el Kickstarter la cosa se agrava, porque los juegos te los compras incluso 2 años antes de tenerlos en la mano, si es que te llegan. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de Blacklist si queréis media hora más, pero me refiero a que no vivimos el presente, vivimos en un futuro que siempre será mejor, y cuando nos llega el juego nuevo ya estamos pensando en el otro. Y esto es una mierda, tío. Es una mierda porque lo hacemos para divertirnos, para pasar un buen rato con los juegos que nos gustan. Y yo creo que lo importante aquí es llegar a un momento que tienes que saber desconectar de todo esto si quieres seguir disfrutando del hobby a fondo. Y desconectar me refiero a saber dónde estás dentro de todo este universo y este océano de novedades y de noticias y de rumores y de expansiones y de packs que se agotan y de tiradas limitadas. Limítate a disfrutar a tu ritmo de lo que a ti te gusta, y creo que no todo el mundo es capaz de hacerlo, porque si miras a tu alrededor todos son avalanchas de información y gente que está pensando en reservar juegos, en comprarse juegos. Es una salvajada. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me da esta sensación, la sobreinformación y la saturación de títulos que hay. Yo creo que es probablemente la gran culpable de todo.
Yo creo que en parte también es la situación y que expone Apon en su mail, es también fruto de los tiempos en que vivimos. Y la clava mucho cuando tira con la manivela hacia atrás en el tiempo y nos vamos a los 90 o a los 80, cuando, por ejemplo, yo, el ejemplo que me viene mejor a la cabeza no es el de la música, ¿no? Te comprabas un disco, te comprabas y no sabías lo que había allí dentro. Entonces sí que tenías, lo que también entronca con lo de decir, sentirse defraudado o no, ¿vale? Pero y te comprabas un disco y lo exprimías, lo escuchabas 100 veces, me leía el librillo como no sé cuántas, me sabía todas las letras de peapa, sabía hasta a quién daban las gracias, o sea, era una animalada. Hoy, joder, tío, te metes a internet, ¿qué disco quieres? Es que en media hora me bajo 100 discos. Y eso entronca con lo mismo pasa con con todos los aspectos de la vida en general, un poco el sistema en el que nos hemos visto todos arrastrados, porque no tampoco no es que podamos hacer mucho para cambiarlo, porque es al final, pues, las leyes son las que las... Es como, digamos, el imperio económico que lo rige todo, ¿no? Y que se basa en saturar el mercado a base de cantidad, ya no, sin importar, no me meto con la calidad, ¿eh? Porque eso ya es muy subjetivo. Pero que lo que crea es eso, que el consumo no pare, que siempre estés pendiente de lo que va a salir, que siempre que tengas como 100 cosas a las que abarcar y luego no seas capaz de valorar lo que comentaba también Edco, ¿no? Lo que tienes, eso quieres, lo que va a salir. Y es muy triste sentir infelicidad por saturación. Es que es para irse al médico a mirárselo, tío. ¿Y por qué estamos haciendo? Y no hablo hablo en primera persona, ¿eh? Que sea, o sea, no de esta ansiedad de decir, hostia, no tengo esto. Y es que es un poco, es para reflexionar y para, sí, para sentarse, parar. Y lo que comentaba también Edcon y también que esto, todos son fases y todos hemos pasado por esta fase, y hay gente que vive muy feliz en esta fase de comprar y comprar y comprar, y hay otros, entre los que yo me incluyo, que también me agobia. A mí me agobia mucho el tema espacio un poco, y me agobia mucho el mirar en la balda y ver juegos que hace igual un año o dos que no salen, y me agobia el tiempo que veo que necesito para jugarlo todo, y entonces lo comparo con el que tengo y me entra agobio. Es que a mí particularmente es el casi lo que más me agobia de esta afición, es esto, es el ver que no dispones de tiempo para disfrutarla como me gustaría. Tampoco, porque tampoco quiero estar 24 horas al día jugando a juegos también, o sea, hay otras cosas, entendedme. O sea, cambiaría el tiempo de curro por el tiempo de jugar. Pero bueno, hay, no sé, relaciones familiares, relaciones afectivas que llenan, son imprescindibles para bueno, para cada uno lo suyo, ¿no? Pero que tienen que ocupan algo en tu vida, ¿no? Y nada, un poco esta es mi opinión sobre, cuatro pinceladas sobre el mail que es. Es inabarcable casi lo que comenta.
A solas.
A ver, yo hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que no. Bueno, las que no, como todavía no han salido el tema, luego lo hablaré un poco más adelante. Pero sí que es cierto que yo, cuando empecé en esto, me acuerdo perfectamente de ir a la BSK y uno de mis primeros hilos, es decir, quiero un juego de cada tipo, porque quiero probar todas las mecánicas que hay para al fin saber qué es lo que me gusta, luego qué no. Y un poco con la evolución de la ludoteca y de mis gustos, pues tengo una, no sé si tengo 200 y pico juegos y expansiones. Juegos en general, creo que tengo 150 o algo así. Y no me da la vida para jugar a las cosas que más me gustan. O sea, ya no digo juegos esporádicos, que puedes tener ahí un Black Sonata, por ejemplo, que no lo voy a sacar todos los días, pero que de vez en cuando le puedo echar una partida. Pero es que no encuentro tiempo. Lo decía, no me acuerdo si fue la última vez o no, creo que fue en lo de los propósitos, que tengo como 20 y pico juegos con campaña, que es que esa es otra cosa, es que no puedes, o yo no tengo una ludoteca que me permita jugar de forma esporádica a cada juego, porque muchos de ellos me requieren un tiempo de continuo. O sea, un Gloomhaven, un Kingdom of the Monster, un Tainted Grail, que dices, vale, el Tainted Grail son 7, o sea, 14, 15 episodios, pero es que en total que te tiras 40 horas jugando a Tainted Grail sin repetir, y me faltan por llegar. Yo voy con un all-in en el Tainted Grail, o sea, no tengo ni idea de las horas que tengo ahí pendientes.
Véndelo antes de que te llegue. Ya. No, antes no, después. Que te llegue y lo vendes.
A ver, Juan, me gustó mucho. Yo soy de los que defienden el combate y tal. Pero sí, o sea, un poco en general estoy con vosotros. También os digo que parte de la culpa la tenemos desde aquí nosotros, que estamos todas las semanas metiendo caña con juegos nuevos. O sea, ¿qué pasó la semana pasada con el Terminator Genesis? Que es que se ha petado y ahora está el canal... O sea, que es que se ha agotado en toda España o prácticamente el Terminator por el Edco de las narices y el canal.
No tenéis vergüenza. Me endiñáis el juego, lo juego y ahora se agota por mi culpa. Yo estoy... Es un buen juego, es lo que hay.
yo estoy mucho con lo que dice también Ginko, de que es otra época, evidentemente. Yo recuerdo cuando yo tenía el Spectrum, recuerdo que había un kiosco al lado del colegio que tenía... Vamos a pensar, ¿sabéis lo de las cintas de música que giraban? Es decir, que era una cosa rollo lo que hay en las gasolineras y todas estas movidas de las cintas de música. Pues había un kiosco al lado del colegio que tenía... Sí, si los que escucháis de fondo es un sonido cacofónico raro, es que es mi nevera que lleva dos o tres días entrando en un nivel de, no sé, de autodexplosión. Espero que no implosione ahora en directo, pero eso es la nevera que está intentando comunicarse con no sé muy bien qué o quién.
La Custer, bueno, es un nuevo juegazo que te has comprado y ya estás tardando en decir el nombre para agotarlo.
No sé si está pidiendo cambio, espero que no, pero vamos. Bueno, lo dicho, tenía esto de las cintas que giraba y molaba un montón porque eso es lo típico que entrabas después del colegio, entrabas pues a comprarte chicles, a comprarte pues cosas para con los colegas, cromos en su época. Y yo siempre me iba a la zona donde estaba esto y los iba girando. Iba mirando los juegos que no me sonaba absolutamente nada y que no podías ver la parte de detrás donde había una mini pantalla porque estaba al revés. Entonces te basabas con la portada y veías el precio y decías, ostras, este lo tengo que fichar, no sé qué. ¿No os podéis ni imaginar? Tampoco son muchos, pero la de juegos que he comprado yo ahí sin saber absolutamente nada del juego, solo por la portada, y que los he disfrutado como un enano. Me acuerdo de uno que se llamaba Rick Dangerous.
Hostia, Rick Dangerous.
Indiana Jones, que la portada era rollo Indiana Jones, que solo por eso dije, guau. Y lo pillé y dije, hostia, qué pasada, no sé qué. Y estamos hablando del Spectrum, que el Spectrum era, pues, aquello, con sus cintas y demás. Ahora no, ahora ese es el tema. Es decir, yo estoy también mucho con Apon, de que si te metes ahora en un juego y te gastas X euros, ya sean 10, sean 100, me da absolutamente igual. La sorpresa luego, vete con cuidado porque no puedes decir, esto no era lo que me esperaba. Ostras, hijo mío, que vives en la época de internet donde en tu mano tienes algo que hace 20 años hubiera ido a la luna y hubiera vuelto. Él solo, básicamente. Es decir, que sí que es verdad que hay gente que no se informa. Pero hoy en día, si estás metido en el mundo, sobre todo en este, de los juegos de mesa... Y esto sería abarcable también al mundo de los videojuegos, yo creo que también. Incluso a lo que decía Ginko de la música, pero en este caso temas lúdicos, videojuegos y juegos de mesa que irían bastante de la mano. Vas a encontrar vídeos en YouTube, vas a encontrar gameplays, vas a encontrar reviews. Está la BGG, ahí está todo, están comentarios de gente. Luego tienes los canales de Telegram, que siempre vas a tener un colega que probablemente lo tenga. Muy raro va a ser que tú vayas a ser la primera persona de tus conocidos que tenga ese juego. Puedes preguntar, puedes informarte. Oye, me parece muy bien también si te gusta ir a palo ciego. Eso ya cada uno que también tiene su eso. Pero quejarse luego de ello es lo que no veo yo... A ver, puedes hacerlo, evidentemente. Pero no es como cuando ibas al kiosco y girabas la cinta de las cintas. Que es que ahí ni te quejabas, sino simplemente hacías lo que decía Ginko. Jugabas a tope y lo disfrutabas porque te habías gastado tus ahorros de varios meses en esa cinta y tenía que ser buena sí o sí. Tenía que ser buena sí o sí porque era la bomba. A solas, ¿qué querías?
A ver, yo era justo esto el tema de expectativas de lo que iba a decir. Que en general sí que estoy de acuerdo con esto, pero no olvidemos que ahora están los Kickstarter, que ahí estás comprando una idea en muchos casos. O sea, vale, que de forma general se ha convertido en una preventa. Pero, por ejemplo, el Rambo, que es un juego que en Kickstarter te vendían una cosa y que luego realmente es muy distinta, entre comillas, lo que te ha llegado. Entonces, sí, de forma general vas a tener la suficiente información para que las expectativas se adecúen un poco a la realidad. Pero con tema Kickstarter, despídete un poco.
Eso es un engaño, tal cual. Eso es
estafa. Pero yo creo que es más común de lo que parece, porque yo también estaba pensando en el Rambo y te iba a interrumpir antes para hablar del Rambo, pero ya que lo ha dicho a solas, pues estoy de acuerdo con lo del Rambo, pero es que, por ejemplo, yo entré en el Kickstarter del Hell, de Last Saga, este que está haciendo Mythic Games.
Yo también.
Que lo, que lo petó bastante, y ahora les las actualizaciones del proyecto y están testeando y cambiando reglas sin parar para hacerlo más temático, no sé qué, pero este juego no estaba hecho. O sea, yo soy el primer culpable de que cuando me meto en un Kickstarter es, hostia, qué minis, all in y a tomar por culo, y tiene una pinta esto bestial, ¿vale? Luego llega, lo juegas y dices, bueno, no estaba tan bien. Soy el primer culpable y lo reconozco. Pero sí que es verdad que habrá gente, porque la hay, y sé que hay mucha, porque es mucho dinero, que se mira las previews de los Kickstarters a la letra, se mira las actualizaciones. No ha salido el juego y ya saben cómo juegan los héroes. Sí, porque en la actualización tal decían que no sé qué. Y acaba la campaña, cuando ya tienen la pasta, empiezas a recibir mensajes de que estamos testeando, rebalanceando los escenarios, lo estamos haciendo aquí más temático allí. Claro, en teoría están haciendo cambios para bien, pero a lo mejor una cosa que cambian, a ti no te gusta y te gustaba la otra.
Claro.
O sea que, en cierta manera, se puede decir que te están tangando un poquillo. Otra cosa es que el juego esté hecho y te digan, mira, estoy recogiendo dinero para irlo a imprimir. El juego será así. Ah, vale, fantástico. O Cool Mini te pone en el libro de reglas, te pone Work in Progress, pero sabes que el 99% del manual será aquello. Uh-huh. Pero sí que es verdad que a veces con los Kickstarters, por mucha información que haya, a veces las cosas cambian un poco.
De todas modas, yo creo que el que se mete en un Kickstarter también sabe dónde se mete. Es decir, sabes que estas cosas pueden pasar. Otra cosa es, yo decía en el aspecto de pillar un juego que ya ha salido. Sí, que ya lleva un tiempo en el mercado y o esto. Yo, por ejemplo, mira, a mí me está pasando ahora. Me está pasando ahora con un juego que no me metí en su día. Porque vi que los gastos de envío y que iba a ser una acumulación de cajas increíble, que es el Bloodborne. El Bloodborne, a mí me molaba un montón la temática, porque como el Dark Souls, no he jugado al videojuego, entonces es lo más cercano que tengo a una cosa que me llama un montón. Pero empecé a ver, y estuve en la campaña, ¿eh? Además metí nada de un dólar, sino metí el pledge, yo siempre voy al base y ya eso, ya veremos, el base y está ahí. Y leí la campaña, me miraba los vídeos y todo, y vi que empezaban a meter, además esta tarde creo que a solas lo comentaba, que me empezaban a meter add-ons y tanto Stilgar como Kukui, que sí que han jugado el juego, me decían, ¡buah, el escenario este como mola! ¡Buah, el escenario no sé qué! Y eran add-ons, no eran... Del juego en general. Y empezabas a ver minis, y empezaba a ver cajas, y yo pensaba, ostras, las cajas estas. Además, yo tengo un gran problema aquí en casa, que no tengo mucho espacio para juegos. Es decir, hay espacio pues para otras cosas, pero para juegos lo tengo bastante delimitado. Entonces, yo veía las cajas. No, el trastero. Trastero es para lo que indica su nombre, trastos. Y esto no son trastos. Esto lo quiero tener a mano para jugar.
Esa es buena.
Entonces, el problema está en que yo me salí de ahí, y también un poco sabiendo, porque era de Simón y sabía que esto iba a salir luego en tienda, probablemente con la mitad de cosas, pero que iba a salir en tienda. ¿Qué pasa? Lo está recibiendo la gente ahora, Kukui lo ha recibido y ha hecho un maravilloso y espectacular vídeo que iba a ser para uso interno, porque realmente lo grabó para nosotros. Pero oye, es tan cutre y tan molón a su vez que lo hemos subido al canal de YouTube y ahora todo el mundo puede verlo. El tío se ha cascado 2 horas y algo de partida, que en un principio iba a ser 1 o 2 turnos, pero dijo que se vino arriba y se ha grabado la partida entera, mano en móvil y con la otra mano moviendo. Es decir, calidad técnica, pues lo evidentemente que vas a encontrar aquí en Solo en Balda, la nuestra, no hay más. Es decir, tú quieres algo, te vas al canal de Edco, donde estará bien montado, estará todo guay. No, aquí Kukui se ha hecho la de la... ¿Cómo se llama la peli esta? 1900 no sé qué, que es un plano secuencia todo.
1917.
Esa, sí. Pues casi Kukui se ha hecho ahí un este. ¿Cómo, cómo es el director? ¿Cómo se llama? Ostras.
San Méndez.
Méndez. Se ha hecho ahí de Méndez. Ha hecho Kukui Méndez. Mentira. Ha cortado un par de estos porque decía que básicamente porque no le daba el móvil para más. Pero vamos. Y eso me ha servido a mí.
Se le cansaba la mano.
Y eso me ha servido a mí.
Ojo al estar 2 horas con el móvil en la mano, tío.
Os lo recomiendo. Pues os voy a decir una cosa. Anoche me puse a verlo y estuve 1 hora y media. Se me pasó volando porque es que me metí en el juego. Es como si estuviera yo jugando, porque como te da ese point of view ahí de primera persona casi, parece que estés jugando tú. Y dije, coño, pues el juego me mola. Pero claro, me vi el vídeo. Entonces ya cuando salga en retail, sin prisa ninguna, porque esas otras, no tengo ansia ninguna por tener ese juego, porque tengo otras cosas a las cuales jugar, pues cuando salga, vea una buena oferta o lo que sea, pues lo pillaré. O igual me espero a Navidades, porque supongo que no se agotará. O igual lo... Es decir, sin prisa ninguna.
Yo, y... pero porque tú eres así. O sea, yo, por ejemplo...
Tú eres sí, o sea, rara avis, lacustre. No, eso no es claro, lo normal.
Porque
no
tú normal. Eres un monje zen que tiene el fomo dominado.
No, el problema que...
yo me he puesto una alarma en Wallapop, ¿sabes?
Yo aquí... A ver, yo aquí sí que es verdad que, y creo que no miento cuando digo que yo tengo la L, siempre lo he dicho, en todos los componentes del podcast, porque soy el que menos tiempo lleva aquí y probablemente el que menos juega. No, probablemente no. Seguro el que menos juegos tiene. Bueno, McLovin igual está ahí, pero vamos, el que menos juegos tiene de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que valoro mucho que lo que entre a esa balda donde están los juegos, ostras, tiene que ganarse el puesto. Quiero decir, no puede entrar cualquiera. Además, ha habido veces que ha entrado cualquiera y ha salido, y sin ningún tipo de problemas. Por ejemplo, el Dawn of the Zetch, a mí no me gustó. Lo he dicho un montón de veces, a mí no me gustó, y para tenerlo ahí muerto de asco, pues fuera, porque es un hueco muy grande. Entonces, meterte en un mamotrecho como este Bloodborne, pues ostras, tenía que ver, y me gusta. Luego ya buscaré hueco.
Es espectacular, es que agobia un poco, ¿eh? Yo veo las fotos con todas las cajas, tío, y dices...
Evidentemente, el Olin era...
Solonismo, señores. Solonismo.
Una cosa, las fotos, esas fotos son gloriosas. Luego otra cosa es pensar en esas fotos en mi casa. Entonces ya me entra el pánico, pero yo las veo y yo lloro de alegría, son fantásticas.
No, pero es un poco lo que iba, porque este juego va a salir en castellano, que Simón en sus campañas nunca lo saca en castellano. Y ahora, por ejemplo, está Wallapop, está infectado de Bloodborns.
Como
hay muchos. Puedes conseguirlo por 70, 60, 65, 75, es decir, a un precio que dices, guay. Pero es que este juego va a salir aquí a PVP de 100 euros, que luego entre ofertas y demás probablemente los puedas conseguir a 85, una cosa así, entre descuentitos, un 15% igual, un 10%, 80, 90, vale. Lo puedes conseguir a ese precio. Lo vas a tener en castellano. Las expansiones, Simón suele tirar de expansiones. Evidentemente hay Kickstarters exclusive de estas, hay algunas que no saldrán. Pero oye, no hace falta tener esto y tienes ahora tiempo de sobra para informarte. Y es volviendo un poco a lo del tema del mail. Sí, te puedes meter, porque aquí todos, yo estoy metido en algún que otro Kickstarter que igual luego me llega y es una castaña, como el Acarios este, el Starlight, que tiene buena pinta, pero oye, luego igual llega y es una castaña. Pero sea lo que me meto. Otra cosa es, yo imaginaros que ahora a esto dijera, pues voy a comprarme el Dawn of the Zetch porque me molan los zombies. Y luego me llega, veo los chorrocientos manuales, veo lo que es y digo, me da una mierda el Dawn of the Zetch, no sé qué. Tío.
Sí, no, tienes razón, pero ¿sabes qué pasa? Que yo soy el primer culpable de esto, pero creo que le pasa a mucha gente porque veo lo que me dicen. Que a ti ahora te dice, sois un podcast dedicado al jugoneo en solitario. Y de repente alguien dice, sale un juego que es la panacea de los juegos en solitario. Esto es la hostia. Ya puede ser Nemo's War, que puede ser Dawn of the Zetch o lo que sea. Si te lo venden como este juego en solitario es un pepino, la gente se tira. La gente se tira en picado, es así. ¿Por qué? Porque como jugar en solitario la mayoría de las veces, pues los juegos... Ahora ya más, pero hasta hace 2 años, como quien dice, había juegos con variantes en solitario o que jugabas cooperativos en solitario o el Mage Knight. Ya está.
Nosotros, básicamente.
Ahí está. Entonces, el tema es que cuando te venden la moto, que a lo mejor es una moto real o es una moto ficticia, pero te venden la moto de que un juego lo peta en solitario, pues la gente que juega sola, ¿qué hace? Se lo compra sin pensar. Y esto, ya te pueden decir, además, muchas veces, a mí me pasa y seguro que a vosotros también, ¿cuántas veces te preguntan por un juego y te dicen, mira, me he informado de este juego y he visto que esto no me gustaría, esto tampoco, pero ¿tú qué opinas? La gente está deseando que alguien les diga, cómpratelo, para luego comprárselo y ya poder justificar su decisión. La gente en el fondo se quiere comprar el juego aunque vea que, no, que es una mierda. ¿Por qué? Porque va de zombies, porque va de Star Wars o porque va de Terminator, da igual. Al final, si tú te lo quieres comprar, te lo compras. Y al final yo creo que es algo muy primario, es instintivo. Cuando tú ves un juego que te hace tilines, este juego lo voy a tener, aunque me digan que es una mierda. Y luego será una mierda y voy a llorar. Pero
Y otra cosa, cada uno es muy libre de hacer con su dinero lo que le dé la gana, ¿eh? Eso, aquí no somos nadie para decir lo que tenéis o lo que no tenéis que hacer.
Sí, sí, totalmente. Yo simplemente yo hablo de un sentimiento muy honesto. O sea, a mí me pasa. Por ejemplo, mira, me acabo de vender un juego que me lo compré porque era el juego de Ricky Royal, el Renegade. Un juego hecho para solitario del rey de los juegos en solitarios de YouTube. Este juego tiene que ser la hostia. Lo empecé a jugar, es tan lioso todo y tan abstracto y tan todo que lo he tenido en la balda más de un año. Algún día lo aprenderé porque me tengo que poner. Al final el otro día dije, fuera porque no. Claro. Pues es que no me gusta, ya está. Por muy Ricky Royal y muy solitario que sea, no lo disfruto. Pero 5 minutos me duró el anuncio, pero bueno, el que se lo ha quedado, que lo disfrute él, claro.
Sí, porque no se encuentra ya, no se va a editar ya.
¿No?
No.
Cagado, tendría que haber pedido 90 pavos.
Sí, sí, VPG se lo cargó. Y decían que lo iban a... Yo sí que lo tengo y lo disfruto mucho, ¿eh? Pero te entiendo lo que dices, es un juego que es muy exigente, que es un lío, el manual no ayuda para nada, la terminología no ayuda para nada, y es el juego que más AP me genera, más que Mage Knight, más que Spirit Island. Yo he estado con este juego, antes de empezar, primer turno, mirándome el tablero, 15 minutos de reloj, sin saber qué hacer, tío. Y claro, y tienes, ¿soy gilipollas? O este juego realmente...
Ojo, iba con un tutorial, un escenario tutorial que te explica paso por paso cómo jugar con unas cartas especiales para el tutorial y dices, vale, ya me lo he jugado. Empiezas a jugar y dices, no sé de qué va esto.
Aquí Rick se sacó la chorra, el cabrón, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Me supo mal, lo tengo que decir, me supo mal por él, porque es un tipo que me aprecio mucho, porque, hostia, a ver, ¿quién de aquí...? Yo empecé a jugar, a los 3 meses vi un tío que, claro, leí, para jugar solo el Mage Knight. En esa época ya el Mage Knight es la hostia. Busco en YouTube, veo unos vídeos de un tío que empieza a jugar a Mage Knight y digo, este juego, mato por este juego. Y luego me lo he comprado y me lo he vendido 2 veces. Porque quiero que me guste, pero es que aparte, no lo consigo.
Es que tiene bastante de Mage Knight el Renegade. Realmente tiene, yo creo que tiene bastante la acción por cartas, cómo vas mejorando con las cartas del mercado tu mazo, tiene bastante, no tiene bastante, tiene un poco.
Lo abstracto que es.
Lo abstracto, sí, bueno, sí. Sí, es lo cómodo, lo abstracto este ya. Pero
escuchadme, una cosa, volviendo, centrándonos de nuevo en el tema del mail de Ipon. ¿Habéis llegado a esa situación de agobio, de ansiedad, de no pasarlo bien jugando? Es decir, ¿habéis necesitado ese paro o ese agobio por algo? Por lo que decía Solas, por bien porque me va a llegar mucha cosa, o bien porque no tengo tiempo, o bien porque, no sé, mil cosas. ¿Habéis llegado a esa situación, a Solas?
A ver, yo particularmente, ha habido temporadas, hace nada tuve una y hace un par de años tuve otra, en la que jugaba menos, pero hay veces que te apetece más jugar, hay veces que te apetece menos. Me llegó la Play hace, que fue con la otra temporada que tuve, pues yo qué sé, o sea, pero de forma general estoy bastante contento con mi ludoteca y...
No, eso es importante.
Sí, no me preocupa. No soy de las personas que dejan los juegos meses precintados. O sea, yo normalmente, la semana en la que me llega un juego, la semana en la que lo juego. Salvo raras excepciones. Ya que repita, pues puede pasar.
Es otro cantar.
Es otra cosa. El Saint Tempor de Calisto. Lo jugué una vez, me flipó. O sea, me pareció un juegazo, solo una partida. Pero ahí lo tengo, no sé, a la espera de encontrar un hueco.
¿Cinco?
Yo, bueno, noviembre, este noviembre, octubre, noviembre, pasé un bache de... Estaba sentado en el sofá y yo todas las noches, o sea, juego siempre. O sea, las noches juego siempre. Igual mientras ceno miro una serie o algo, o si miro una película pues miro un trozo porque se me hace muy larga, está igual, pero lo juego siempre. Y pasé una temporada que me sentaba en el sofá, tío, miraba para atrás en el mueble y es que no me daba para sacar nada, no sé, como... No me apetecía jugar, no sé por qué, pero duró poco, un mesecillo, y luego ya en diciembre otra vez a tope. No sé por qué, no me saturé.
El tema del curro también tela, ¿eh?
Pero no.
A ver, influye un montón de cosas. Quiero decir, de las ganas, de si ese día has estado muy cansado, de porque igual hay un día que te apetece una cosa, que día te apetece otra, pero sí que es verdad que llegar a ese nivel de agobio por la novedad, que eso también se dice mucho, el querer jugar a lo último, que es lo que comentaba Edco también, de querer, ha salido este juego, que tengo que jugarlo ya y demás. Yo, por ejemplo, tengo el Mini Haven, el Jaws of the Lion, que lo pillé, no sé si octubre, noviembre y demás, y no he tenido prisas ninguna en jugarlo, es decir, no era esa ansiedad de voy a jugar o no, pues cuando llegue el momento y tenga que llegar, pues lo jugaré, porque sé que es un juego, lo que decía antes a solas con el Tainted Grail, que me tengo que sentar y es una campaña relativamente larga, que son 20 y pico escenarios, me cansará más o menos, porque a lo mejor llego al sexto y me cansé y no me gusta. Pero sí que quiero cogerlo con calma y en su debido momento, sin agobios, ni decir voy a estrenar. Además, como tiene ese sistema tan tutorializado en los primeros escenarios que te va diciendo haz esto, haz lo otro. De hecho, empecé a leerme el manual, lo vi cómo era y dije, bueno, no. Esto quiero mientras eso, jugarlo. Y tan tranquilamente, y sin ningún tipo de agobios. Es que tenemos, yo aquí ya lo he dicho, tenemos muchos juegos. Disfrutemos de los juegos, no queramos jugar lo último, porque al final a mí me hace gracia cuando la gente dice, no, es que ya he jugado a este juego 3 partidas. Estoy pensando, 3 partidas, tío, pero si con 3 partidas hay juegos de que aún no sabes ni si vas con las fichas rojas o vas con las azules. Pero es eso, la cantidad, la novedad, lo que comentaba también Edco el otro día, los chorrocientos mil juegos que salen ya con el solitario, con sin solitario. Es una sensación de agobio el día a día que decía solas, el trabajo.
Yo, en
cierto modo. Ahora la situación del virus, además.
Yo abogo un poco por la novedad, porque sí que entiendo que ha habido una evolución en cuanto a calidad de los juegos. O sea, no tienen que ver. No es comparable como era un juego en los 2000, 2010 o incluso 2015 a como es ahora. O sea, la calidad que tienen de todo. O sea, a mí me flipa mucho más un juego que veo ahora que los que veía hace X tiempo. O sea, que está bien la novedad, pero tampoco ni abusar ni quedarte corto.
Edco.
Yo, la verdad es que llegué a un punto que yo me saturaba mucho por intentar jugar novedades. Y dije, hasta aquí. Me gusta, como a cualquiera, me gustan novedades, me gusta estar al loro de lo que va saliendo. Y siempre hay juegos que me llaman la atención. Pero conozco a gente, por ejemplo, que lo que más le gusta en este mundo es probar juegos. Probar juegos significa, me compro 5, me vendo 5, me da igual. Y de cada 20 juegos que se compran, se quedan uno porque les ha encantado. Pero los demás puerta, con 2 partidas, con 3 partidas, lo que haga falta. Sin ir más lejos, el otro día me compré el Dune Imperium. Se lo compré a un chico que se vende los juegos a cholón. Y él me lo dijo. Y es que a mí lo que me mola es probar juegos. Cuando encuentra un juego que le gusta, se lo queda. Pero que le gusta mucho. Y es un tipo que prueba muchos juegos. Entonces hay gente que es feliz así. Yo peco un poco de el contrario. Yo tengo la balda llena de juegos que no juego nunca, pero es que no soy capaz de vendérmelos porque es que me flipan. Tengo ahí el StarCraft de tablero, que es, me parece una maravilla, y no lo voy a jugar nunca, lo sé. Y es un cajote de estos épicos de Fantasy Flight. Pero es que me flipa, y soy muy sentimental en este aspecto. Me gusta tanto que lo quiero tener, porque quiero dormir tranquilo, ¿sabes? Y con el StarCraft, pues el StarCraft es solo un ejemplo de, te podría decir, unos 20 o 30 juegos que tengo en la balda. Y todos tenemos pues un espacio limitado, como bien comentabas, Lacustre. Yo también tengo un espacio limitado y, de hecho, en la habitación que estoy ahora, que no es la que tengo los juegos, tengo una balda que está empezando a fagocitar juegos ya, y cada vez que entra mi mujer le echo unas miradas que aquí, esto, ¿sabes? Pero bueno, esto depende también ya, a solas le gusta probar un poco más las novedades. A Ginkgo no le gustan los juegos de Blacklist Games. Entonces, a mí... yo llegué a un momento que dije, paro, estoy al tanto de las novedades y de vez en cuando saco alguna. ¿Sabes qué pasa? Que además también mi vida lúdica ha cambiado mucho desde que tengo el canal.
Claro.
Sobre todo porque, si te soy sincero, y os soy sincero a vosotros, a mí me gusta más jugar con gente que solo. Pero bueno, a lo mejor, Es que es así.
A ver, el botón cortar, micro. A ver.
Buscamos otro invitado.
Pero también me gusta jugar solo. ¿Por qué? Porque puedes quedar con los colegas un día a la semana, con un poco de suerte, dos días. Algún fin de semana para jugar a cosas más largas.
Y ahora el tema está regulero para eso también.
Y ahora además está más complicado. Pero claro, con el canal, a mí yo siempre lo digo que cuando tenía que jugar solo me daba palo hacer el setup. Y con el canal, pues era una excusa que me daba a mí ánimos o me obligaba en cierta manera a montar los juegos y a jugarlos. Y el problema es que, claro, desde que estoy en el canal, también de vez en cuando alguna novedad tengo que sacar, ¿no? Porque la gente lo pide. Y, por ejemplo, saqué el Jaws of the Lion porque yo había probado el Gloomhaven, el primer escenario del grande, y dije, pues, claro, se quedó ahí porque tenía 100 escenarios, porque las campañas y tal siempre se quedan a medias, como a mucha gente le pasa, y vi que este era un formato más reducido y tal, digo, va, lo voy a probar. Lo probé, me pareció un juego fantástico, pero a mí no me gustó demasiado, fuera. Pero bueno, me lo compré un poco sin pensar, ¿sabes? Pero de vez en cuando compras alguna novedad, pero en el fondo a mí ha llegado un punto que me estoy convirtiendo un poco en abuelo cebolleta y me cuesta querer explorar. Me pasa en la música un poco lo mismo. Hoy lo hablaba con unos amigos. Ahora todo es trap, tío, reggaetón, es lo que lo peta. Es que no me interesa. Es que no me interesa descubrir este estilo de música. Tengo en mi casa discos para tres vidas. ¿Para qué quiero más? Voy a disfrutar eso, sí, ya está. Sé que es una actitud un poco abuelo cebolleta, pero es que es lo que hay.
Claro,
¿no? Llega un momento que si no te saturas.
Es el camino a la felicidad. Sí, el camino a la felicidad es ese. O sea, conformarte, o sea, disfrutar lo que tienes. No intentar abarcarlo todo porque es imposible y solo causa frustración. La frustración conduce al miedo. El miedo al odio y el odio al lado oscuro.
Sabias palabras.
Y nada, pero es difícil, porque mira, os puedo contar un ejemplo que me ha causado, que me ha puteado un poco, la verdad. El otro día me pillé el Marvel United, que ha salido ahora en castellano.
Pero ¿cómo te compras eso?
Para jugar con los críos,
ah,
de verdad.
Bueno. Ah, bueno.
La excusa de los críos, vale.
Que okay. sí. Y dices, mira, la caja base vale 40 euros, PVP, de Simón. Y lleva 7 héroes y 3 villanos, ¿vale? Entonces, me dio por repasar el KS y había, de 7 héroes pasaba a 25 y de villanos, no sé, como 15 más, todo por $60.
Sí.
Y dices, hostia, tío, ahora aquí... la sensación de decir, mierda, debería haberme metido en el Kickstarter... Y de hecho, lo tengo ya puesto en Wallapop. Si sale algo decente, igual me lo pillo, porque lo pillé en castellano por el idioma, pero no es demasiado idioma dependiente. Y el miedo, o sea, si hay juegos que sí realmente te interesan, vale la pena meterse en KS. Y luego, si no te convencen, no, lo rápido es vender. La felicidad pasa por vender. Yo cuando vendo un juego, soy súper feliz, tío. De verdad, ¿eh? Y a algunos me cuesta, pero, joder, llevar el juego allí al punto pack, tío, y ver el hueco en la balda y a pensar en que te gastas el dinero que recibes, que evidentemente... eso es parte del hobby, tío.
Es como cuando te vendes un Carcassonne y te compras un Gloomhaven. He vendido uno y me compro uno.
¿Sabes qué me pasa a mí además también? Que cuando voy a vender algo, ya cuento con el dinero y me lo gasto.
Antes de recibirlo.
Sí, y entonces lo recibo y me lo vuelvo a gastar, claro, porque...
Pues eso lleva a números rojos, ¿eh? Quiero decirte, sí, no sí, lleva sí. Al lado oscuro, pero a los números rojos sí.
Sí, soy así de inteligente, pero mira, ¿qué le vas a hacer?
Bueno, pues gracias. Mil gracias al gran Apon por este super mail que nos ha mandado, que daría para todo esto y más. Y bueno, si hay alguien que nos quiere mandar alguna cosa al respecto, pues siempre, evidentemente, lo puede dejar en los comentarios de iVoox, que tenemos un ahí retrasados, pero bueno, ya leeremos. Y si no, soloenbalda@gmail.com. Vamos a seguir con el Solo en Balda de hoy y vamos a preguntarle a Edco una pregunta muy fácil. ¿A qué se juega en casa de Edco? ¿A qué estás jugando?
Pues mira, ahora mismo estoy jugando, bueno, haciendo el pena a Eldritch Horror. Estoy en el canal, empecé el otro día una partida acá a Eldritch Horror, que es un juego que he redescubierto y mi amor por él ha vuelto a florecer después de, dejarlo un poco de lado tras ahondar más en el Arkham Horror segunda edición. Y bueno, estoy jugando con una expansión de tablero grande, que lo había prometido en el canal, mucha gente me lo pedía, estamos jugando Las Tierras del Sueño. Y bueno, ahora ya lo puedo decir porque el episodio ya está en el aire. Tres rondas ya me han matado una investigadora, así que la cosa va viento en popa, amigos. Pero sí. Juego a eso. Ahora mismo estoy jugando a eso.
Ahora solo al El de Chorros, es uno de los juegos este mítico. Y antes lo has comentado y nos mandaste audio para el mítico programa del Contestador, el mítico programa 66, que ya va a ser esto. Pero ¿cuál fue el primer juego así que jugaste en solitario que dijiste, ostras, pues esto de jugar en solitario, pues oye, no está tan mal, no es tan de locos como esta gente que se reúne aquí y habla?
Yo el primer juego que jugué en solitario fue el Mage Knight por Ricky Royal. Y yo creo que eso fue un error porque era demasiado juego para mi mente incipiente en el mundo lúdico. Fue demasiado. Lo disfrutaba en cierta manera, pero la verdad es que fue demasiado para mí. Yo creo que el primer juego que jugué en solitario y disfruté de verdad fue el Space Hulk Death Angel, que me lo compré ahí en el Cabur y en el Paseo de San Juan en Barcelona. Estaba la cajita, que ya era una reimpresión, y digo, voy a comprarme este, voy a probarlo, porque es Cory Konietzka. En esa época yo ya era medio fan, porque a mí el Gears of War me encanta, y como lo hizo él, todo lo que llevaba su nombre lo probé. Y lo probé solo y tal, me acuerdo que vi los vídeos del Massivi, de mi juego del mes, cómo explicaba cómo se tenía que montar y tal, que eran una maravilla esos vídeos. Y mira, lo empecé a jugar y me mataban, me piqué, y es el primer juego con el que me piqué, y hasta que no lo gané, que fue una vez, no te creas, estuve dándole hasta que lo conseguí. Luego se lo enseñé a mi mujer y os juro que la primera partida que jugó le sacó todas las tiradas, ganamos y dijo, este juego es muy fácil. Space Hulk Death Angel, señores. Y dijo, no me gusta porque es muy fácil. Y yo, ok. Y bueno, y a partir de ahí pues he ido jugando a más cositas hasta que descubrí la belleza de jugar un Arkham Horror segunda edición con cuatro personajes tú solo, con los cascos ahí escuchando jazz de los años 20 y montándote tu película. Una maravilla. Yo ahí soy feliz. Ahí que no me moleste nadie.
Hombre, a ver, una de las cosas que tiene el jugar en solitario es, y si aquí siempre lo hemos dicho, es la película que te puedes montar tú mismo. Es decir, puedes o bien meterte en un juego, o bien ponerte música, o bien ponerte a escuchar podcast y meterte menos. Y puedes, en ese aspecto, pues elegir un juego que sea, me apetece jugar esto, o un juego que te involucres de forma que te sepas que te va a comer las dos siguientes horas y se te va a pasar volando. Es una de las ventajas, y siempre lo hemos dicho, que es una válvula de escape, como decía también ahí por antes, de, ostras, estoy hasta el gorro de arriba, voy a ponerme a jugar aquí tranquilamente, voy a sacarme mi vasito de Danap, por decirlo de alguna forma, que quien beba Danap bien, quien beba otras sustancias alcohólicas, pues también bien, y voy a pasarlo tranquilamente, voy a jugar aquí. Y es lo que decía Edco, te pones ahí una banda sonora que tenga que ver algo con el juego y demás, y te montas tu historia. Y esto hay gente que no lo entiende, ¿eh? Y yo lo respeto un montón, de la gente que diga, no, es que si un juego de mesa tienes que interactuar en gente, sí, con gente. O no. No yo tiene por qué.
Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Es que a mí, o sea, el hecho de jugar en solitario, a mí me gusta porque es como muy introspectivo. Sí. Y además últimamente pues lo hago mucho, sobre todo por lo que decías, porque no podemos quedar tanto y porque en el canal obviamente juego solo. Pero es que, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de negociación, de darle al pico, de las puñaladas, el Spartacus, el Cosmic, todas estas cosas me encantan. Entonces, son un tipo de juego que por definición tienes que jugar con gente. Entonces, en mi grupo de juegos, además, montamos unas fiestas cuando jugamos, que también es una parte del hobby que quiero mucho, ¿no? Que es quedar con mi grupo de juego y meterle. Pero sí, jugar en solitario, lo bueno es que puedes jugar al juego que te apetece en el momento que te vas a sentar a jugar. Y no es, ¿a qué se juega, tío? ¿A qué se juega? Y no, podríamos sacar tal, no, porque un día a mí no me gustó. Sabes que esas discusiones también existen. Pero bueno.
A mí también valoro mucho de juego en solitario el tema de ya entramos en terreno pantanoso, ¿no? El tema de los euros, si me apuráis. Que a mí me gusta jugar a euros en solitario también. Pero el tema de la AP que tengo, porque tengo mucho, y tengo mucho, no es que tenga mucho AP, es que me gusta mucho analizar. las jugadas, las
llámalo como quieras.
Llámalo como quieras.
Que es lo mismo.
Ginkgo, tío, si tienes AP, pero juegas en solitario y te lo comes tú, por mí perfecto. Claro, el problema es que se lo coma la otra gente.
¿Sí? Claro, y el tema es que si juego a un juego y me meten prisas para jugar y yo lo acabo haciendo jugada porque no quiero agobiar a la peña tampoco. Tampoco no acabo de ser feliz del todo, ¿entendéis? Si me pongo mi partida, yo mis partidas de Mage Knight duran mínimo 4 horas, de 4 o 6 horas. Pero que estoy en una noche del juego, por ejemplo, pues estoy una hora en un turno, valorando opción aquí, no, allá, tal. Claro, luego hago 240 puntos y dibato el récord de la BSK, claro, porque estoy 6 horas, joder, pensando. Pero es mi tiempo y me lo paso de puta madre.
Creo que no grabes una partida de estas para luego subirla.
Sí, por favor, ahí lo petamos.
Ay, dos turnos. Sí, imagínate un plano fijo, un pavo mirando un escenario, un tablero, sin decir nada, durante 20 minutos.
Y sonido de grillos de fondo, por favor.
Sí, sí.
Sonido de grillos.
Y que alguien me meta alguien efectos así como que me sale humo de la cabeza y demás. No, en serio, que yo acabo partidas, estos juegos, acabas agotado, pero agotado, agotado. Agotado. Pero bueno, es algo que el juego solitario te permite, si lo disfrutas, y que con gente, pues, no.
Oye, Ginkgo, ¿ya qué estás jugando tú estos bonitos días de principios de mes final de enero?
He estado, mira, pues un juego que comentó la semana pasada Stilgar, al cual mando un saludo desde aquí, aprovecho ahora porque sí, está pasando...
Mandamos un abrazo muy grande al gran Stilgar.
Momento regulero. Un abrazo de todo el equipo. Nada, pues estuve jugando al juez Dredd, al Judge Dredd, Helter Skelter, que es un juego que salió creo que el año pasado. Creo, igual me estoy patinando. Es un juego de Martin Wallace basado en Wildlands, que es así, tiene como mecánicas euro, pero que es un juego como de una escaramuza light, ¿de acuerdo? Y... a mí he echado, mira, pues dos partidas. El juego es en solitario, o sea, se puede jugar de 1 a 4 y tienes tus personajes en tu equipo y tienes que acabar reuniendo puntos o matando a los demás o cogiendo unos fragmentos que están dispersos por un mapa, ¿no? Que te mueves por el mapa. Y entonces sacar una expansión que se llama The Dark Judges, Los Jueces Oscuros, que es en los controles que juegas en solitario, ¿no? Y ellos te van matando. Su única función es perseguir y matarte.
Qué bonito.
Sí, y es como bazas a favor, es que es un juego súper sencillo de jugar, o sea, mucho, incluso para una gente esto será un handicap, será demasiado sencillo, pero es muy sencillo, se monta súper rápido y se juega también muy rápido, porque en una hora y cuarto, yo que soy un tío lento, imaginar, me he echado un par de partidas, o sea, y una la he ganado y la otra la he perdido. La inteligencia artificial es muy sencilla, Y eso a la vez es algo a favor y algo en contra. Es a favor porque es lo que comentaba antes, que no cuesta nada hacerse con ella. Y como hándicap es que, bueno, pues al ser sencilla, pues es una IA que es un poco aleatoria y como si dijéramos, siempre vienen a por ti, pero no tienes la sensación esa de una IA más elaborada que actúe de forma más lógica, ¿no? Hace acciones random, que todas van contra ti, pero son bastante random, ¿no? Y eso, pues, te puede sacar un poco de la partida. Porque si tienes suerte y vas girando las cartas y no les sale la acción de pegarte, si está a tu lado, no te pegarán. Cuando dirías, hostia, estoy en tu casilla, ¿por qué no me pegas? ¿No? Una IA normal te metería un hostiazo si estás en su casilla. Pues esta, si sale la carta de mover y no sale la de pegar, pues no te va a pegar. Bueno, pero el juego está bien, es eso, o sea, es rápido, es entretenido, tienes cuatro facciones para elegir. La única pega que le metería es un poco el coste, porque base más expansión te vas a unos casi 70. Y creo que, o sea, si fuera un precio de 30-40... sería algo más más comedido. Yo le voy a dar, creo que voy a jugar una partida con cada facción, o un par o tres, porque son rápidas, y se irá a una Mastrate o se irá al hilo de venta. Sí, pero bueno, lo disfrutaré, lo sacaré un poco, porque no, tampoco lo veo un juego que destinado a ocuparme el espacio, pero bueno, lo que decías, lo jugaré, lo quemaré un poco, jugaré las probaré todas las facciones, que igual probando las facciones me engancho. De hecho, en la BGG ya están saliendo gente que están haciendo IAs para las demás, para todas las facciones. Vete a saber. Lo guay también es que el tablero es doble cara, y son dos mapas muy distintos. E iré probando de los mapas y iré probando tal. Ya te digo, no es un juego que cambiará mi vida, ni no es un juego que marcará un antes y un después en la historia de los juegos de mesa. Pero bueno, se disfruta y bien, me lo he pasado bien.
Juez Dredd, el Helder Skelter. A solas, su turno. ¿A qué está jugando usted estos bonitos días?
Bueno, yo he estado jugando. El plato principal lo dejo para luego.
No.
Quería hablar, porque he echado un par de partidas más al Alien Bajant, lo estábamos hablando antes de empezar, que es que no me creo que la gente se lo pase tan desobrado, de verdad que es que no me cuadra. Y mira que fui yo el que hace 2-3 semanas hablé de lo roto y que me resultaba fácil, o sea, que estoy al mismo nivel.
¿Has vuelto a jugar al no roto?
No. Vale. A ver si esta semana os saco algún
tiempo. No, era por curiosidad, por a ver cómo había ido, pero sí. Sigue, sola, perdón.
Pues eso, que es que es un juego, aunque no hable de él hoy en particular, pero sí un poco quería anunciar las reglas más complicadas, o sea, no complicadas, sino los detallitos estos que hay de esto me hace la partida más fácil infinitamente. Que lo hablábamos al principio, el tema de que cuando se te escapan los aliens del complejo, que el track de aliens se sube una vez por cada espacio, o sea, por cada sector por el que salen, o que cada vez que colocas una loseta con un nido tienes que colocar ahí alien, que eso en la primera partida yo no lo hice y fue un pase total. Pero que es un juego muy chulo, pero que tiene una...
Hay cosillas, ¿eh? Y también a veces caigo en la tentación, y mira que he jugado partidas, ¿eh? Llevo 6 o 7. Pero todavía hoy me muevo de una casilla que tiene aliens y no puedes moverte a no ser que haya otro escuadrón al lado. O el tema de disparar a una casilla adyacente y habiendo escombros. Y no puedes hacerlo si hay escombros. Y son pequeñas cosillas pequeñas que a mí todavía hoy se me escapan. Si no estás muy atento a la partida, se me escapan. Pero tampoco te digo, yo las últimas, creo que las últimas 2 o 3 las he perdido, pero miserablemente. O sea, sí, o sea que dices, me han pasado por encima. Es cierto que si tienes suerte, bueno, todos estos juegos, ¿no? Si tienes suerte con los dados, se te puede hacer fácil. Pero yo el otro día estuve en una casilla como 3 o 4 acciones, tío, que un puto alien no me lo podía cargar, y si no te lo matas, no puedes salir de allí, y es como un pez que se muerde la cola, y venga, se acabó las garras, o el otro, o los dientes, decía, joder, tío, de aquí, y me estuve allí como 3 o 4 turnos perdidos, cuando en una tirada normal, igual te los puedes pulir, al final es un 66%, sí, es un 66% de probabilidades de matarlos a todos, tío. Pero no. Y otra cosa es el acidado.
El acidado es clave.
El acidado es un cabrón. El acidado complica mucho la partida y ya estoy buscando maneras de... Bueno, de hecho ya, bueno, si alguien lo tiene el acidado o lo va a recibir en breve o en breve...
¿Qué
o
es el acidado?
El acidado es el dado que unas reglas caseras que hemos aquí creado entre Fede, Asolas y servidor... Una idea que salió de lo de la BGG, pero que la hemos cambiado, la hemos implementado en un dado que es para implementar el tema de la sangre, la salpicadura ácida en el juego que no se contempla, ¿vale? Y el resumen es que si matas a alguien en tu loseta, tienes posibilidades de que te salpique el ácido y te recibas una herida, que eso el juego no lo trae, ¿vale? Y claro, esto estás complicando más el juego, un juego que ya no es fácil. Encima, si matas a alguien, te puedes llevar una herida igualmente, porque si sale el resultado que no toca en el acidado, pues pillas de herida. Y estoy pensando, si alguien lo está probando, porque al final se puede jugar con un dado, decir, mira, pues si con un 5 o con un 6, ¿no? Pillo herida, ¿no? Que no es así, ¿eh? Que si es 2 o menos aliens, pillas herida con un 6, y 3 o más aliens, pillas herida con 5 y 6, ¿vale? Y la idea que tengo, que te la comento aquí ahora, y si la gente lo está escuchando, lo quiere probar, es en las heridas. Hay 30 fichas de herida, ¿vale?
Sí.
15 tienen... Para que la gente lo entienda, cuando recibes heridas, tú coges fichas, las pones boca abajo en tu personaje, ¿vale? En el que reciba la herida. Cada uno tiene un límite de heridas máximo, ¿vale? Por ejemplo, un grunt normal tiene 4 heridas máximo. Pues yo le voy metiendo heridas sin saber lo que hay, ¿vale? Pam, pam, pam. Si cuando llego al límite, que es 4, cuando tengo que meterle una quinta, lo que hago es voltear la herida. Si sale ficha en blanco, pues el tío vive un turno más, al menos hasta que reciba otra herida. Si sale Kia, Kill in Action, pues el tío muere. Entonces, como ya recibes muchas más heridas, o unas cuantas heridas más por culpa del acidado, lo que quiero hacer yo es cambiar la proporción de fichas, porque ahora hay 30 fichas de heridas, ¿vale? De las cuales 15 son Kia y 15 son en blanco. Pues igual remover 5, o hacer incluso distintos niveles de dificultad, ¿no? Si quieres un juego más fácil, saca 7. Si quieres un juego más difícil, no sacáis ninguna. Y si quieres un juego moderadamente que sea un poco más amable, pues saca 5 Kia. Entonces tendrás menos probabilidades de que cuando la voltees sea Kia. Aunque luego, si recibes una herida posterior, tienes que volver a voltear, ¿eh? Pero un poco por ahí van los tiros. Porque realmente no... Es que yo, no sé, he tenido mucha mala suerte o qué. Es que pillo, pero como
es
un
que cabrón. El azar aquí es una pasada.
¿Yo puedo hacer una pregunta? O sea, sí. Habéis empezado hablando del juego diciendo que es más difícil de lo que la gente dice, y ya habíais pensado una variante para hacer el juego más difícil. ¿Por qué? ¿Porque lo jugabais mal y os parecía fácil? ¿O cómo va esto? Porque ahora parece que lo estáis complicando un juego que ya es difícil.
Es el tema, hay que meter el tema. Entonces, el tema es, la gente también, es un tema de que, mira, ya volvemos un poco.
¿Estás diciendo que el Aliens Valhalla no es un juego temático?
Bueno, es bastante abstracto, eso es cierto. Es menos temático de lo que mucha gente querría. Y además, el tema de la sangre ácida es que es algo que, si un juego de Aliens, tiene que tener sangre ácida, porque si no, como le pasa un poco a Glorious, a Another Glorious Day in the Corp, que no tiene sangre ácida y eso es el acabose. Pues aquí le hemos metido la sangre ácida. Y sí, claro, complica, pero por eso mismo, por otro lado, puedes hacerlo un poco más o menos cabrón quitando Kias. Antes de empezar, lo metes en el bol unas cuantas menos y puedes vivir un poco más. Pero está chulo. El juego está chulo. Tienes tu Echo, ¿verdad? Lo has dicho sin probar todavía, ¿no?
Sí, yo lo tengo, pero aún no lo he estrenado. Bueno, es que todo lo que juego en solitario, el problema que tengo ahora es que no juego para mí, juego para el canal solo. Entonces, tengo juegos para estrenar ahí que tengo ganas el Terminator, quiero volver a jugarlo porque es que me flipo y quiero hacerme todos los escenarios, vaya.
Una pregunta, Edco, ¿qué sacas de este tema que juegas para el canal? No sé si lo comentamos en su momento o no. ¿Viste el famoso vídeo de Una? De hace medio año por ahí, en el que...
Lo vi.
¿Te has sentido así? Que explicaba, para poner un poco la gente en contexto, que explicaba su saturación, que le provocaba el canal y el estar pendiente de siempre grabar vídeos. ¿Tú has pasado por aquí o has tenido atisbos o qué haces para que no te pase?
Algunas veces he tenido algún sentimiento de... tendría que grabar y no me apetece, pero al final no lo hago, o sea, nunca me obligo a hacerlo, lo he hecho un par de veces y nunca más, juego a lo que me apetece y grabo cuando me apetece. El problema es que tengo una mesa y si tengo un Eldritch Horror montado ahí, no lo voy a desmontar todo para jugar un Terminator y luego volver a montar el Eldritch. Podría hacerlo, pero entonces el setup se multiplica por 3. Y entonces me da más pereza jugar en solitario. A veces, si entre escenarios del Arkham Horror LFG, por ejemplo, como cuando acabo lo recojo y tengo la mesa libre, entonces sí que puedo hacer una cosilla y tal. Pero no, intento, ya os he dicho con el tema principal que hemos hablado antes, nada de saturación por jugar. Jugar cuando me apetece, a lo que me apetece y ya está. Intento mantener un ritmo de subir contenido al canal porque, aparte de que yo me lo paso bien, pues... y llega un momento que la gente también ya lo espera. Me retraso 2 días en subir un vídeo. ¿Cuándo veremos el siguiente capítulo de no sé qué? ¿Y cuándo veremos acabar la campaña del Arkham Horror? Claro, yo también soy el primero que quiere acabarlo, pero a lo mejor es, mira, hoy no he podido o hoy no he querido. Y ya está. Intento aislarme un poco porque es que si no, ya sería un esclavo total.
Exacto, sí. ¿Qué tal el círculo roto? ¿Te han roto el orto o no?
El círculo bien roto, sí.
De esto quería hablar yo ahora, si mi nevera me deja.
Bueno, venga, nevera, yo calla. Es que... usted habla.
No os podéis ni imaginar el dolor de cabeza que supone el tener esto a...
Soy un ruidito de fondo, pero se te oye bien, tranquilo.
Sí, no, porque estoy yo más cerca del micro que él, pero la nevera... Bueno, pues yo le he estado dando como es, viene siendo tradición casi familiar, siempre a mí me gusta en Navidades empezar una jugar al Arkham Horror, el CG, que es mi juego. Y este Navidades tocaba el Círculo Roto. Un nuevo ciclo. Y este fin de semana lo he acabado. Y me ha encantado. He disfrutado como un enano. Me ha molado mucho las cosas que meten. La historia que cuentan es tremenda. Me lo he pasado genial. El final es apoteósico, no lo siguiente. Además, no voy a desvelar nada, pero si llegas a un final, luego el epílogo te cuenta una cosa que te quedas en plan, ¿cómo? Te quedas así rollo muy chiquito la cazada de a ver qué ha pasado aquí. El inicio es espectacular. Lo primero que te dicen, olvídate del mazo que has hecho porque vas a jugar con este y con este personaje y vas a hacer esto. Y dices, ¿perdón? Yo en este caso no he perdido tiempo en haciendo los mazos porque sabéis que a mí lo hacen los mazos me gusta menos algo. Y esta campaña la he jugado con Cho y Walters, que son dos mazos que Final Fantasy Games le dio el esto
Fantasy
de...
Fantasy Flight. Fantasy
sí,
Flight.
No, para, aquí es Final Fantasy. Aquí es Final Fantasy. Está dicho con toda la idea, Edco, tranquilo.
Perdón.
En la nomenclatura solo baldista es Final Fantasy Games.
Ok.
Pues vendí aparte y para la gente vaga y perezosa como yo, pues oye, te compras eso y ya tienes el mazo hecho. Y me moló un montón que el prólogo ya empezara así, porque ya es una cosa totalmente diferente, luego pasan otras cosas, decides un poco qué haces, qué dejas de hacer, y oye, no me ha ido tan mal, la verdad es que conseguí acabar el ciclo, el escenario, con victoria, o no. No sé, no se sabe muy bien, te quedas ahí un poco al final esto, pero el texto que ponía al final era los investigadores consiguen, pero al final sale una especie de interrogación rollo como diciendo, quién sabe, bueno, no voy a spoilearlo más. Y la verdad es que lo he disfrutado como un enano. La gente que se meta en Arkham tiene que saber que si se mete en un ciclo, sus 8-9 partidas de 2 horas... una hora y media largas, no te la quita nadie. Es decir, cada ciclo al final se te pueden montar en unas 20 horas. Y son 20 horas de esto de que se te pasa volando. Y es lo maravilloso que tiene Arkham. Cada escenario es de su madre y de su padre. Es totalmente diferente. El Círculo Roto me ha gustado mucho porque se desarrolla todo en Arkham. Y eso está guay. Porque sí que con las anteriores, pues con Carcosa viajabas un poco. Sí que sé con la era olvidada, que no lo he jugado, pero sí que te vas a esto, ¿cómo se llama? A la selva y demás. Y en las notas del propio juego lo pone al final que les apetecía volver a Arkham. Y este está guay porque todo se pasa en Arkham. Todo pasa en Arkham y es pues Arkham Horror. Si se llama así, será por algo. Me ha gustado mucho, me ha cumplido expectativas y aunque lo he conseguido, creo que volveré a jugar porque ahí hay un par de decisiones que tomas a mitad que son bastante importantes y me apetece tomar la otra decisión porque dudé bastante. Y también ya que estaba con Arkham, ya que estaba que ya me sabía más o menos los mazos de memoria, jugué al escenario este último que han sacado de la guerra de los dioses exteriores. Y hago un inciso. Que le den ya el Nobel, el Oscar, el Emmy, el Grammy, lo que sea, a los creadores de nombres de los escenarios del Arkham Horror LCG. Espectacular, espectacular. Que llamara un escenario la guerra de los dioses exteriores. Pero es que luego hay cada nombre por ahí de escenarios que suenan a cada cual más épico. Es una cosa, no sé lo que se tomarán, si será legal o no, pero espectacular los que generan los nombres de los
títulos suenan bestial. Sí, sí,
sí, sí. Ante el Trono Negro es el último que dices. ¡Buah! Sí, sí. Es que no sé, es que este capítulo tiene. Mira, lo estoy buscando aquí rápidamente porque me apetece comentarlos. Porque tiene 2 o 3 el círculo roto de decir, me estás contando, si es que lo escuchas esto y podrías.
Unión y desilusión.
Unión y desilusión. Luego está. En las garras del caos, por el bien común, el nombre secreto, a las puertas de la muerte. Es que.
Espectacular. Son todos de. Parece que va a explotar todo. Sí, sí.
Sí. La guerra de los dioses exteriores, que ya es. El acabose. Me ha gustado. me ha molado mucho. No igual tanto que el Hotel Excelsior, porque el Hotel Excelsior sí que personalmente me parece una genialidad.
Eso es una maravilla. El sí. Excelsior es bestial.
Porque sí, sí. Es una rejugabilidad top, cada partida es totalmente diferente. Y este está muy guay. Este está muy guay porque te mete tres o cuatro chorradas, como chorradas entre comillas, como todos los arcamorros del ECG, todas las partidas, que aquí te mete facciones. Facciones de bichos. ¿Qué quiere decir? Que ya no luchas contra uno, luchas contra tres facciones. Mm. Cada facción está en un sitio, es la guerra esto, unos están en Montreal, otros están en Nueva York y el tercero está en Provence. Y tú estás en Arkham y vas viajando por ahí. Y cada bicho pues es de una secta diferente, por decirlo de alguna forma. Y se pegan entre ellos. Es que esto mola mucho. Es decir, los bichos se pegan entre ellos. Hay un estado nuevo que se llama beligerante, que mola un montón la palabra, beligerante, y se pegan entre ellos. Y podrías decir, lo lees y dices, hostia, qué guay que se peguen entre ellos y yo me voy por patas. No, es que si se pegan entre ellos, reciben una maravillosa fichita de perdición para su plan, porque hay tres planes diferentes.
Joder, es que tengo entendido que este escenario es para jugar en plan super ahí multi.
Ahí va. En solitario yo juego con dos investigadores, se puede jugar, se disfruta. Pero esto tiene una pinta para multijugador épico, estos que llaman de hacer chorrocientos a la vez, que sí, que mola. Pero también te digo una cosa, en solitario se disfruta, ¿eh? Se disfruta porque el final luego hay que hacer tres o cuatro cosas que como no la hagas te va a salir un megabicho que... No sé, está muy chulo y yo siempre he dicho que... Además también gracias a Sargento Apon por la recomendación... Que el Arkham Horror LCG, sí, lo disfrutas con los ciclos, pero últimamente están sacando unos escenarios independientes para hacerte one-shots, para hacerte partidas sueltas, que era una cosa que de las cuales pecaba este juego, que oye, que te lo sacas ahí, te cascas tu hora y media, dos horitas ahí, te lo montas guay. Si lo juegas no seguido, sino si lo espacias mucho en el tiempo, mola porque, a ver, te puedes acordar un poco de la historia, pero te lees los textos y no te acuerdas de la mitad de cartas y demás y los disfrutas un montón. Y no sé, me ha molado bastante este del tema de la guerra en los dioses exteriores, pero sí que es verdad que probablemente se disfrute más en multijugador épico, porque ya te lo pone en el esto que está preparado para eso. Mm-hmm. Pondría por encima el Hotel Excelsior, eso sí, pero este está...
Bueno, tengo...
A Solas le queda documentar el plato fuerte, ¿no?
Sí, perdón. Me he metido.
Yo me propuse ir narrando la campaña de Kingdom Death Monster. ¿Vale? Mm. Esto hasta que llegue, hasta el año linterna que llegue, porque se me mueren todos. Va a haber spoiler, porque van a ir saliendo cosas que según avanza la campaña van saliendo. Yo me propuse, creé un asentamiento. Los cuatro primeros personajes fueron Neom, que es Neomatrix, Neok, que es Neokurgan, está Silasi, que es Silas nada más que mujer, y la otra mujer creo que era, espérate...
Sephira.
Sí, que la que he sacado hoy también. Bueno, pues la primera partida, tú te enfrentas en Kingdom Death Monster, apareces en un sitio desconocido, todo... No sabes exactamente dónde vas o dónde estás hasta que aparece un león y tienes que tirar de lo primero que tienes a mano, que son trozos de suelo, que son como caras de piedra, y defenderte y atacarle con eso. Bueno, pues la primera partida fue bastante bien, aunque fue a Neokurgan, le dio el león en todo el pecho, fue en la espalda, se la rompió. Así que durante la siguiente caza no pudo salir. Pero bueno, conseguí ir al asentamiento. Descubrí un asentamiento que había un montón de gente. Tuve suerte porque cuando vas a hacer la primera tirada del primer descubrimiento de asentamiento, haces una tirada y dependiendo lo que salga en el dado, pues así tienes más o menos gente. Yo tuve suerte y encontré
A Solas, que te has muteado sin querer. Ahí va,
perdón. Bueno, pues
la emoción del Kingdom Death
Monster. Es que mira, estoy ahora mismo hasta calado. Tengo calores cuando empiezo a hablar de este juego. es que me supera. Bueno, la historia es que conseguí con ciertos materiales, ciertos recursos con lo que vas al asentamiento, construyes cosas. No tuve suerte, no pude tener hijos. En la primera tirada no me salió bien.
Hazlo más épico, hombre, hazlo más épico, no hacer todo hasta el agujero o algo.
Sí, no, es que no hubo interés entre las partes que yo propuse, ¿sabes? El hombre y la mujer no había feeling y no pude. Bueno, la historia es que después de eso he vuelto otra vez a cazar al león. El primer león que te encuentras es un león bastante básico, con una IA más sencillita, menos resistencia, vamos, que es más débil, pero ya cuando vas a por el primer león. Solo decir que desde, o sea, en esta primera caza, bueno, en la caza estaba JD, que buscando se cayó por un barranco y se ha roto los brazos.
¿Se dio contra algún arbusto o algo similar?
Sí, no sé, estaba buscando. Todos los supervivientes que fueron a la caza lo hicieron bien, menos él, que no sé qué estaba pensando. Entonces ahora tiene -2 a la fuerza, o sea, -1 a la fuerza y -1 a la precisión. Ya, para el resto de la campaña. O sea, que Sephir ya lo voy a dar un poco de baja. O sea, ha durado poco. O sea, Sephir no, JD. Pero bueno, no pasa nada. La cosa es que el juego es súper temático. Mientras estaba cazando al león, se me despistó. Bueno, el león encontró otra presa, por lo tanto, tuve que alargar más la caza. ¿Esto qué se supone? Que cuando al final lo encontré, fui a cazarlo, el león estaba tirado en el suelo, y estaba como juguetón, entre comillas. Entonces yo me tenía que acercar a él, y hasta que no me he podido acercar a él, no lo he podido cazar. O sea, cazar no, atacar ya. La cosa es que, como él estaba juguetón, antes de que yo me pudiera acercar, se ha levantado y tenía como un bonus a la fuerza, un bonus a la precisión. Y, digamos que no ha sido ni -18 ni... Luego, después de eso, lo más interesante de esta del enfrentamiento que he tenido contra él es que a un tipo le ha dado en la cola, el león se ha cabreado, ha salido corriendo para adelante, se ha llevado a uno por delante. Cuando se lleva uno por delante, lo arrastra, lo derriba, y no he caído. Le ha hecho uno de daño, en la cabeza, que directamente es como la zona menos protegida. Luego, cuando haces una herida grave en una de las zonas del cuerpo, tiras en una tabla especial, con la buena suerte de que he tirado un 1, y al final el resultado era que le ha reventado la cabeza.
¡Qué bien!
A un personaje se me había muerto, que era Sephira, que estaba súper bien, porque tenía una espada muy chula. Pero he caído, bueno... Esto es una tontería, pero repasando las reglas, no había hecho una cosa bien y podía evitar ese golpe. Otra cosa que no he dicho de la campaña, o sea, de la caza, es que he encontrado a una mujer tirada en un charco de sangre.
Qué bonito.
Con una espada en la mano y un bebé en la otra. Y entonces ahí podía elegir si bien me cogía al bebé, que
la
yo
espada.
Me suponía, o una espada que tenía, era como la espada de los dioses o algo así. ¿No? O sea,
ha cogido claramente la espada.
Y es un espadón que lo flipa, que le repartió al león. Lindo, lindo.
¿Podías coger un bebé o una espada de los dioses?
No. O sea, la decisión estaba tomada antes de terminar de la frase. O sea...
Qué básicos que somos y divertido que es todo.
Y luego ya pues he vuelto al asentamiento, tengo ahí un montón de materiales que es que no me ha dado tiempo a terminar porque he terminado como a 10 menos algo la partida y no me ha dado tiempo a gastarlo. Pero sí que voy a decir que entre los recursos que he conseguido atacando al león es un zumo de amor, una poción de amor o algo así le llaman, que eso me da un hijo automático.
¡Qué bonito! Claro, eso aciertas.
Se lo das a la pareja que tú quieras. Y creo que Echo va a ser el primer hijo del asentamiento.
¡Qué bonito! ¿Qué nombre le vas a poner?
Echo le voy a poner.
¡Ah, qué bonito!
Va a ser el primer nacido del asentamiento, va a ser Echo.
El primero de segunda generación.
Sí. Además, ¿prometes cada vez que vengas a seguir contando estas a solas Kingdom Death Diaries? ¿O el diario del... ¿El diario del taparrabos, por llamarlo de alguna forma?
Sí, totalmente. Voy a ir, según vaya jugando, voy a ir narrando lo que... Me lo voy a escribir, ¿vale? Para que suene más épico, porque hoy no me lo he preparado. Hoy ha sido, según he venido aquí, digo... Creo que estoy que en algún momento que lo iba a ir diciendo, lo voy a decir. Pero para que vayáis viendo la flipada que es.
¿Vas a ponerle algún nombre a la sección? ¿Vas...?
Venga, le voy a dar una vuelta, sí. O mira, que proponga a la gente en los comentarios cómo quiere que le llame y para adelante.
En los comentarios de iVoox nos dejáis el título de la nueva sección de las olas donde nos contará sus peripecias en el Kingdom Death Monster.
Y si hay alguno del canal más, o sea, sé que tengo George, que tiene el Kingdom Death Monster, también lo tengo como uno de los supervivientes, es Georgia. Tony Blade es Tonya Blade, que también lo tiene. También tengo a Palermo porque me apetecía meterlo. Íñigo también lo tengo, Unai. Bueno, si hay alguno más que esté por ahí que no tenga, o sea, que tenga Kingdom Death Monster, que me lo diga y lo meto aquí en el asentamiento, que ahora voy a intentar tener todos los hijos que pueda con el esfuerzo que he conseguido. Os reís, porque... pero es
zumo de amor para todos. A repartir zumo de amor, venga.
Está bien, porque igual con estas historias ya no me compro el juego, ya lo vivo aquí.
Claro, claro.
Ya no hace falta ahorrar, meterme en Marvel Champions para pillarme el KDM.
Bueno, señores, hacemos unos saludos random y vamos finiquitando el programa.
Venga.
Yo tengo un saludo especial.
A ver.
Me gustaría saludar a aquellas enigmáticas personas que llevan botas de trekking y vaqueros para días normales en los que no tienen que ir al campo. Apuesto a que llevan calcetines blancos estirados hasta las rodillas, bajo esos prietos pantalones. Al final, no deja de ser una manera de mostrar tu respeto y conexión con la naturaleza, como donar dinero a Greenpeace o pegar muchos arbustos en las peanas. Perdón por el final. Perdón. Esto, o sea, no sé si se ha entendido, ¿eh? Como sí, donar dinero a Greenpeace o pegar arbustos en las peanas. Pues nada, ahí queda mi saludo random total.
Este tipo de cosas solo se pueden escuchar en Solo en Balda. Es que ya podéis buscar podcast por ahí que no. Que efectivamente no. No. Venga, saludos random de verdad. Va.
Dale, a ver tú.
No sé, tengo el grupo aquí. Voy a hacer los últimos que han comentado que me salen aquí. Víctor, Fernando Erra, Baldi, Iván Fernández, Urzukbruk, Danko, un tal Ginko.
¿Ay?
Ginko, pero tú no estás en el programa, coyons. Y ya se me ha movido todo esto un montón y no sé, y Aizen mío, que también estaba por aquí. Un clásico Aizen. Bueno, pues...
Recomendación personal. Esto era, no es... ¿cómo se le llama esto? Que se le, cuando intentas comerle el caramelo a alguien. Dorarle, la píldora a alguien.
La píldora, sí.
Sí, pues hay otra frase. Pero creo que el canal de Edco ha sido... O sea, empezó guay, pero creo que se ha convertido en mi favorito en cuanto a jugador de mesa.
¡Ojo!
Poca broma, ¿eh?
Muchas gracias. Espero que si la gente disfruta la mitad viendo lo que yo jugando y haciéndolo, me doy por satisfecho, de verdad, porque... Es la hostia. Y la verdad es que, en cierta manera, me está cambiando un poco la vida, porque estoy todo el día contestando telegrams de gente y comentarios y tal, que al final es un hobby, ¿eh? Que no, no os penséis, pero que me digan cosas así, tío, lo que digo siempre, me hincha la vena del ego, tío, y mira, me voy a grabar un vídeo ahora,
Oye, Epo, para el que no lo sepa, que evidentemente si están escuchando esto porque lo sepa, pero no sé, habla de tu libro. ¿Cómo pueden encontrarte y ver tus vídeos? ¿Qué tienen que buscar?
Ah, no, ir a YouTube, es un canal que se llama Que se juega, es youtube.com/que se juega, y si buscáis Partidaca o así, creo, suelen salir. Y si no, estoy en, si queréis decirme cosas, estoy en el canal de Telegram de Solo en Balda, en 400 más de conjuntas de no sé qué, y en Twitter y en Instagram también estoy, y si queréis hablar de juegos, siempre estoy dispuesto. Y la gente que dice, Edco, perdona que te moleste, que no molestáis. Pero no me preguntéis, por favor, si un juego vale la pena en los comentarios de un vídeo en los que enseño ese juego. Por favor, enseño el juego para que veáis, para que podáis decidir si es para vosotros o no. Yo no tengo que decidir si es para vosotros o no.
Y con esto creo que cerramos perfectamente el círculo con el mail del gran iPhone. Bueno, señores, Edco, muchísimas gracias por estar aquí en Solo en Balda. ¿Volverás? Sí, no, volverás.
Muchas gracias a vosotros. Cuando me queráis, yo estaré aquí molestando lo que queráis. Cuando queráis, me llamáis y aquí estaré.
Y lo dicho, señores, semana que viene más y mejor solo en balda. ¡Adiós!
¡Hasta luego!
Venga, ¡hasta luego! ¡Adiós!